eso, se interesa por el derecho del otro,
el derecho de los otros.
Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Acompaña.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos como cada martes a su programa Morena Mujeres Trabajando. Como siempre les deseamos, como cada 8 días, les deseamos muy buen provecho a todos los que y a todas las que están en este momento comiendo. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras, con nosotros, al teléfono 7587-0646. O bien también pueden hacerlo en el correo electrónico semugmorena@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y como ya saben, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. También les sugerimos que nos hagan favor de leer nuestra revista trimestral, esta que tenemos aquí, esta es la número 5, que pueden obtenerla de manera física y también de manera digital en nuestro sitio web, www.envozaltalarevista.org. Esta, si gustan, nos pueden llamar o nos pueden escribir solicitándola y se las haremos llegar con mucho gusto, o pueden recogerla en algún punto en el que queremos. Les invitamos también a que lo escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conducen, como ya me imagino que conocen muchos de ustedes, magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo May. También en esta ocasión les comento que la delegación a quien le corresponde visitarnos es la delegación Milpa Alta, y el tema que van a tratar es aspectos relevantes de Milpa Alta. Antes de avanzar, les quisiera yo comentar que ya sabrán que toda la ciudad estos días ha estado lloviendo muy fuerte. Entonces, ya vienen en camino, ya nos hablaron las compañeras que en esta ocasión nos van a acompañar y nos están diciendo que están por ahí en algunas inundaciones. Esperemos que lleguen con bien. Y si no, pues vamos a estar con nuestro programa. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta que me quieran hacer, con gusto espero poder contestarlas. Y les agradezco su paciencia y espero que las compañeras pues lleguen pronto. Y ya saben, ¿no? Les mandamos un saludo al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con todo nuestro cariño y con todo respeto, porque sé que en algún lugar él está, como dicen por ahí, en alguna dimensión, en alguna parte, y pues ya sabe que lo queremos, y yo de manera personal lo quiero mucho. También le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro amigazo, el famoso Cuasi, y espero que también pues por ahí estén escuchando los programas. Bueno, ya ni para que lo promocione, ¿verdad? Más bien hay que nos promocione aquí a Morena Mujeres Trabajando. Él, yo me imagino que va a tener una audiencia espectacular. Pues qué bueno, mi querido Cuasi, ojalá que algún día tengamos el gusto de que nos acompañes en algún programa de nosotras. Estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación Mexicana de Locutores Organizados. Y pues ya saben que, como siempre, ahora sí creo que tenemos un poco más de calma y de tiempo. Tenemos para poderles decir nuestras escuelas. Creo que ahora sí nos van a dar un poco de tiempo. Ya ven que siempre las estoy mencionando de una manera muy rápida. Ojalá que pues ahorita es la oportunidad de que se las diga con más calma. Y ya saben que, como cada martes, pues les estamos invitando a asistir a estas nuestras escuelas itinerantes de la Secretaría de Morena Mujeres en la Ciudad de México. Y en esta ocasión se van a llevar a cabo este sábado, bueno, no este, el próximo sábado 2 de junio, en un horario de 10 a 1 de la tarde. Y les recuerdo que no tienen ningún costo, que no necesitan estar ni siquiera afiliadas a Morena, que es para todas las mujeres que quieren tomar estos talleres que les han resultado, como en ocasiones anteriores se han enterado las invitadas que hemos tenido, y pues que al parecer sí les han servido todas estas clases que han tomado. Estos cursos son muy importantes para las mujeres, sobre todo. Y entonces pues bienvenidas, ¿no?, todas las mujeres que gusten acompañarnos. En un momento les doy los temas y las sedes donde se van a llevar a cabo estas escuelas. Pues en primer lugar tenemos nuestras delegaciones, que ya saben que, aunque son 16 delegaciones, se hacen de manera conjunta con dos. Y Álvaro Obregón comparte con la delegación Magdalena Contreras. Ellos están ubicados en Avenida del Rosal número 86, en la colonia Molino de Rosas. Esto pertenece a la delegación Álvaro Obregón. El tema que van a tratar en esta ocasión en esta escuela itinerante es campaña y agenda con perspectiva de género. La delegación que comparten, las delegaciones compartidas entre Azcapotzalco y Cuauhtémoc, se llama el tema liderazgo y trabajo en equipo, y estas tendrán verificativo en la calle de Salvador Díaz Mirón, número 154, casi esquina con Sabino, de la colonia Santa María la Ribera, la delegación Cuauhtémoc. También otra de nuestras escuelas itinerantes es Iztacalco, Benito Juárez, y esta se llevará a cabo en la avenida Guadalupe sin número, casi esquina con calle 5 de la colonia Pantitlán. Esta sede pertenece a la delegación Iztacalco. El tema que se va a llevar a cabo ahí es liderazgo y proyecto de trabajo. Otra de nuestras escuelas es Gustavo Madero, que comparte con Venustiano Carranza. Ellos están ubicados en esta ocasión en la calle de Unión número 216, en la colonia Tepeyac Insurgentes, de la delegación Gustavo Madero. Y el tema que tratarán es tecnología, creatividad e innovación para las mujeres. Y pues como ya saben, siempre ando haciéndole el comercial, nuestro compañero Rubén, que es nuestro técnico, él es el que imparte este curso. Y según tengo por ahí entendido de las compañeras que han tomado el curso, pues que es un excelente trabajo el que hace el compañero y que es un excelente maestro. Déjenme les comento. En otra sede es el Monte de las Cordilleras, esquina con Mar de los Humores. Esto está en Manzana 109, lote 1, en la colonia Selene. Esto pertenece a la delegación Tláhuac. Y en esta ocasión comparten Tláhuac y Iztapalapa. Y el tema es los derechos políticos de las mujeres, también son derechos humanos. Milpalta Xochimilco tiene el tema de ética en el liderazgo político de las mujeres, y ellos están, en su sede que esta ocasión les corresponde, es en la calle de Justo Sierra número 25, esquina Rosas de Navidad, colonia Barrio de San Pedro, en Xochimilco. Y obviamente pues es la delegación Xochimilco. También tengo aquí otras dos que me faltan. Estamos hablando de Tlalpan, Coyoacán. En esta ocasión le toca la sede en Tlalpan, que están en Avenida San Fernando número 502, en el segundo piso, en la colonia Tlalpan Centro. Esto es en la delegación Tlalpan, obviamente. Y el tema es inteligencia emocional en el liderazgo político de las mujeres. Y por último tenemos la delegación Hidalgo, Coajimalpa, y en esta ocasión la sede es en Avenida San Juan Inés de la Cruz, número 248, letra A, en la colonia Agricultura. La delegación es Miguel Hidalgo y está muy cerquita, está como a 3 calles del metro normal de la línea sur. Es la línea de 4 caminos atasqueña. El tema que tratarán en esta ocasión es empleo, salario y derechos laborales. Pues esto es por el momento, y ya saben que si tienen alguna duda o quieren preguntar alguna sede, pues ya en un momento vuelvo a repetirlo, el teléfono donde tengan, o en el Face también pueden hacernos ahí alguna pregunta o si tienen alguna duda. También les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen al evento por una maternidad libre y voluntaria, lo que está aquí en este póster. Este sábado 12 de mayo, esto sí es, aquí a escasos 3-4 días, a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde se van a llevar a cabo estas conferencias sobre por una maternidad libre y voluntaria. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones Tlatelolco, el que está ubicado en Avenida Manuel González, número 171, en la colonia San Simón Tonago, muy cerquita también, relativamente del metro Tlatelolco. Y pues ahorita vamos a nuestra cápsula de saludarte, que donde nuestra compañera y nuestra amiga, gracias, la bióloga Isabel Malpica Pons, nos habla del arte de conservar nuestra salud y nos da algunas recomendaciones para la prevención de algunas enfermedades, y yo creo que la alimentación es parte fundamental para que nosotras no nos enfermemos. En un momento nos vamos a esta cápsula Pero antes ya tengo algunos saludos, cosa que agradezco infinitamente. Saludos de Francisco Javier Cuellar González, Griselda Ponce, Javier Martínez Cortés, Cari Velasco, también de la Chaviza Social, me imagino que es alguna agrupación de chavos, muchas gracias. Jaime Ríos Manso, David Cabona, Luis Torres, Jacinto Domínguez, Miriam Romero Durán, Elvia Sánchez y del mismísimo compañero Guillermo May. Muchas gracias a todos y cada uno y un abrazo al licenciado May por estarnos escuchando. Pues ahora sí, vamos a una cápsula, por favor, aquí con nuestro amigo. Les agradecemos que nos estén sintonizando. Gracias.
Buenas tardes. Otra cápsula aquí en Morena Mujeres de Saludarte. Les saluda Isabel Malpica. Entonces, ahora trataremos el tema que continúa. Es la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa, que traen estos alimentos procesados. Y nuestro estilo de vida, que debido a toda la evolución de la sociedad se ha desencadenado a un sedentarismo. Esto ocasiona obesidad, y la obesidad ocasiona en su conjunto el síndrome metabólico, que le han llamado los médicos, que en su conjunto son las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de mortalidad, la diabetes, que está en segundo lugar de mortalidad, y cánceres. Cánceres en diversas partes de nuestro organismo, como es los riñones, el hígado, que es el laboratorio de nuestro organismo, y entonces al meterle alimentos procesados con sustancias desconocidas a las células de nuestro organismo, pues las células reaccionan de forma diferente, y es lo que ha ocasionado esta epidemia de cáncer también en nuestro México. Estos alimentos procesados tienen un mecanismo de introducción en la sociedad. Veamos la publicidad. La publicidad nos llega por todos lados, por la televisión, por la radio. Entramos a una tienda de conveniencia, al Walmart, y lo primero que vemos son estos alimentos procesados. Los compramos y son muy sabrosos. Yo también los he comido. Sin embargo, no sabemos lo que estamos consumiendo. No son productos naturales. Están llenos de sodio, están llenos de grasas saturadas, grasas insaturadas y grasas trans. Con estas grasas saturadas y las grasas trans son las más peligrosas para nuestro sistema cardiovascular. Todos estos alimentos procesados no se comparan con la ingesta de comida natural. La comida natural tiene elementos, como su nombre lo dice, naturales. No es lo mismo comernos un plátano, un mango, una sandía, pues una ensalada o espinacas cocidas, o la lechuga o el pepino, lo que ustedes quieran, pero que sea natural, venido del campo. Porque de otra forma, todos estos alimentos que han pasado por diversos procesos modifican el contenido nutricional y el contenido alimenticio. Y repito, estos alimentos procesados que nos vinieron en cascada por el Tratado de Libre Comercio, son alimentos que no van a nutrir. La finalidad de los comerciantes que hacen estos alimentos no es que usted se alimente, que usted se nutra. Obviamente sabemos que es para que ellos adquieran ganancias al venderlos. Entonces me referiré también a que los campesinos mexicanos han sido desplazados. Han desaparecido muchas instituciones gubernamentales, como son el Instituto Mexicano para el Café, el Consejo Nacional para la Fruta, la Productora Nacional de Semilla y Fertilizantes Mexicanos, así como créditos y subsidios para nuestros campesinos, que se ocupaban de producir alimentos en nuestro campo. El campo se rezagó. Me da mucho gusto haber estado con ustedes y continuamos en nuestra siguiente cápsula. Gracias.
¿Cómo puede mi pueblo tener tanto aguante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. elegimos un grupo de gente importante que promete recambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Roba el punto, roba el verde, roba el rojo, el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esta curul? Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol. Que la selección de fútbol va al mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo nuevo. Esta es mi patria, papá, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo nuevo.
Pues miren, ya nos sorprendió aquí el Inge con nuestra pausa, nuestra primera pausa musical, pero estuvo muy bien porque tenemos ya aquí a nuestras invitadas de honor. Adelante, compañeras, bienvenidas, si son tan amables, una de un lado y una de otro, para que tengamos un micrófono. Pues ahora sí, les recuerdo, por favor, ahí nuestros forma de contactarnos. Estamos en el teléfono 758706, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, en el correo electrónico semudmorenadf@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Ya saben que pues estamos ahí a sus órdenes, cualquier sugerencia, cualquier situación que quieran comentarnos. Y les decía yo que ya están por aquí nuestras compañeras. Ojalá que ahorita nos expliquen cómo están por allá afuera, porque el agüita comenzó de este lado donde estoy yo, desde como a las 9 de la mañana, una fuerte lluviecita, muy constante, y al parecer en las ciudades estamos así. Pero pues nos da mucho gusto que hayan llegado y que hayan llegado bien. Y les decía yo que en esta ocasión la delegación que nos hace el honor de visitarnos es la delegación Milpa Alta. Y el tema que ellas van a tratar es aspectos relevantes de, pues precisamente, de Milpa Alta. Pues bienvenidas, compañeras, y ahorita yo hablo un poco sobre la delegación, como cada martes, doy más o menos aspectos biográficos de la delegación. Bienvenida, compañera, por favor.
Muchas gracias, Emma. Bueno, nos acompaña la licenciada Edita Rieta, una compañera luchadora, fundadora de Morena, quien hizo brecha en la delegación Milpa Alta y quien estuvo como candidata hace 3 años para la diputación local, federal.
Local.
Local. Uh-huh. Entonces, pues bienvenida, Edith.
Emma, gracias.
Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, mi nombre es Carmen Georgina Robles Romero, yo soy la presidenta de Morena en Milpa Alta y quisiera iniciar el programa haciendo una lectura, no sé si me lo permitan, antes de empezar los datos o nos vamos a los datos.
No, si quieres empieza la lectura y yo ya continuamos aquí con la escaleta. Ya saben que esta es su casa, bienvenidas ambas. Gracias. Ambas dos dicen por ahí, ¿verdad? Parece que nos está faltando Magdalena, no sé si sí, ella está por arriba, sino de todas maneras aquí ya empezamos la charla y les recuerdo que pueden comunicarse y pueden aquí seguir mandando nuestros saludos, por favor. Adelante, por favor.
Esta es una lectura que me trae muchos recuerdos muy tristes, pues lo voy a repetir nuevamente, pero es algo que me parece como introductorio para mucha de la vivencia que tenemos en Milpa Alta. Se llama El agua milagrosa. Está escrito por María Isabel González González. La jornada de trabajo ha terminado por este día. Me dispongo a descansar, a realizar un balance. No fue nada fácil el día de hoy. Me doy cuenta de que me estoy volviendo más irritable, sensible, neurótica. Lloro por alguna situación que no me salga bien o me contradiga. ¿O serán cambios hormonales? Luego me pregunto, ¿para qué meterme en broncas de tener esposo e hijos? Y llego a la conclusión de que el estado perfecto de la mujer es ser madre soltera. Es una apreciación en forma personal. El convivir con una pareja implica más trabajo, atención invertir más tiempo en preparar comida, lavar trastes, ropa y quehaceres que todas ya conocemos. Dormitando, recuerdo entre sueños una plática que mi abuelita tenía con una tía. Le contaba una anécdota. Una señora esperaba a su esposo del trabajo. En el momento que llegaba, se tomaba un poco de agua y lo mantenía en su boca. Era una forma de mantenerse cachada, porque siempre a la hora de la comida era momento de discusión y terminaban hasta en golpes. Entonces, para prevenir esto, se tomaba el agua milagrosa. Otros recuerdos me llegan a la mente, como mis tías abuelas vivieron sometidas a sus maridos, calladas, aguantando todos los malos tratos físicos, psicológicos. Ellas se refugiaban parte de la mañana y del día en el tlecuí, cuidando la olla de los frijoles, preparando el nixtamal para hacer las tortillas. La mayor parte de su vida la pasaron en su casa, sometidas a un hombre, primero como hijas, después como esposas y al último como madres. Cuando me enteré de la convocatoria de escribir nuestras vivencias con el título Susurros y gritos de las mujeres milpaltenses, yo me atrevo a sugerir que también se le agregara silencios, porque ¿cuántas mujeres optamos por tomar el agua milagrosa que comento arriba y no nos damos cuenta del daño que nos hacemos? Algunas de nosotras buscamos un escape llorando, pero otras nos refugiamos en la comida, en la religión, en la televisión. Todos estos silencios se van acumulando dentro de nosotras. Esta agua milagrosa no solamente se queda en nuestra boca, sino en nuestro corazón y espíritu, influyendo para que se desencadenen problemas de salud como obesidad, diabetes, hipertensión, depresión, parálisis, embolias. En una palabra, descuidamos nuestra salud. También, ¿cuántas mujeres milpaltenses apoyan a sus maridos en el trabajo del campo? Cultivando nopales, despencando, deshiervando, fumigando, cortando y vendiendo nopales. Admiro a todas ellas. En esta actividad se ocupan mujeres jóvenes, maduras, de la tercera edad, que de esta forma contribuyen a la economía familiar. Yo le he experimentado y es pesado el trabajo porque se necesita mucha fuerza física. Es agotador porque le sumamos los deberes de la casa, el cuidado de los hijos. Les confieso que entonces decidí, como dice el dicho, aquí corrió que aquí quedó. Reitero mi admiración a todas las que realizan este trabajo porque gracias a su esfuerzo día con día las familias tienen un sustento sólido, hijos profesionistas y un patrimonio. Pero muchas de ellas no expresan sus inconformidades y las injusticias que se dan dentro de su familia. Por otro lado, valoro el trabajo de nosotras fuera de la casa, aunque aumentan nuestras responsabilidades porque tenemos que cumplir con un horario. También tenemos reconocimiento como profesionistas, tratamos con otras personas, compañeras, tratamos de darle el tiempo a cada cosa, a las preocupaciones cotidianas. Tenemos un suspiro. Nos olvidamos por un rato de la problemática familiar. Por eso, invito a todas las mujeres a que nos valoremos como tales, cuidando nuestra salud, porque somos el eje de nuestras familias. Involucremos a nuestros hijos y a nuestros esposos a que se incorporen a los quehaceres de nuestras casas. Compartamos responsabilidades, no todo queramos solucionar o hacer. Y que dentro de nuestras familias haya amor, respeto, tolerancia, agradecimiento y comunicación, para que ya no tomemos más el agua milagrosa que tanto nos hace daño.
Pues un aplauso de esta introducción que nos está haciendo la compañera Carmen. Es muy, pues muy reflexivo, ¿no? Yo creo que no es privativo de, desafortunadamente, de la delegación Milpalta. Yo creo que es privativo, incluso me atrevo a decir a nivel mundial cuántas mujeres están por ahí escondidas, por ponerle algún nombre, cuántas mujeres están ocultas, cuántas han estado. Entonces estas palabras pues son importantes, es una reflexión para que abramos este tema. En esta ocasión la delegación nos viene a hablar precisamente de los temas importantes, relevantes de la misma, ¿no? Entonces pues con estas palabras pues les vuelvo a reiterar la bienvenida. Es un gusto, es un honor tenerlas, compañeras. Les comento que son compañeras del colectivo, que ya saben que nuestra jefasa, Lupita Juárez, ha hecho un trabajo enorme, es un trabajo titánico, y de veras que todas, incluyéndome, por supuesto, le agradecemos. Este colectivo que ella ha formado, que nos ha arropado y que nos hemos empezado a ver desde un principio del colectivo como hermanas, ¿no? Hemos sido sororarias. Y pues yo les agradezco y les repito bienvenidas, y yo creo que vamos a nuestra cápsula para poder continuar con los temas que ellas nos hacen favor de traer. Ya saben, otra de nuestras cápsulas que hacemos aquí es Hablemos de Mujeres, y esta cápsula nos la envía regularmente por correo electrónico nuestra compañera, la economista Esther Alvarado Martínez, y ella nos habla en estas cápsulas brevemente de las mujeres que han hecho historia, de las mujeres que han sido nuestras antecesoras para esta situación. Estamos en una época, como ya sabemos, de que vamos a alcaldesas, de compañeras para diputadas, para senadoras, y pues ella nos envía algo al respecto. Estamos hablando de Aurora Jiménez. Ella es la primera mujer diputada. En 1954 es la fecha en la que ella nace, la primera diputada. Fue en 1954 cuando en México fue electa por primera vez una mujer como diputada federal. Ella se llamó Aurora Jiménez Palacios, era originaria de Tacuala, Nayarit. Aurora Jiménez fue abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara, miembro del Partido Revolucionario Institucional, tomó protesta para la 42 legislatura, en septiembre de 1954. Radicó en Mexicali desde el año 1947 y ahí participó en la campaña política de los diputados constituyentes, al erigirse como estado del que fuera territorio norte de Baja California. Aurora Jiménez fue defensora y luchadora por conseguir el voto femenino en México. Pues bien, les comentaba yo, estamos en una época de que estamos atravesando este proyecto, esta que queremos cambiar, ¿no? Entonces, pues yo sí, independientemente de lo que vamos a hablar ahorita, pues yo las invito a que se sumen al proyecto de Morena, al proyecto que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que se vote por Andrés Manuel y por todas las diputadas, los diputados, los senadores y las senadoras que son de Morena. Aquí ya me están enviando otros saludos, cosa que yo agradezco infinitamente a todos los que nos hacen favor de escucharnos, a todos los que nos hacen favor de enviarnos saludos. Un abrazo muy fuerte por mi parte, y creo que también de las compañeras que me hacen favor de acompañarnos. Antes quisiera yo darle la bienvenida, que entró aquí muy silenciosamente, pero no sabe que ya la vimos, que ya la están viendo también ustedes. Ella es nuestra compañera Magdalena Zamora, ella es profesora, y ella nos va a hablar de la producción del nopal. ¡Qué rico! Así que contrarrestando un poco lo que nos decía la otra vez la compañera Malpica en su sección de saludarte, yo creo que el nopal va a ser el que nos va a contrarrestar un poco la diabetes que está desatada, ¿verdad? Bueno, saludos nos envía Carlos Cruz, Juan Gudiño, Irma Caballero, Jordi Serrato, Carlos Márquez Barragán, Manuel Valdés Ruiz, Víctor Trujillo Gómez, Bárbara Estrada, María Ángel Estanco, Nelly Rojas, Rocío Sánchez Páez, Francisco Islas, Rafael Castillo, Eduardo Berber Zavala, Nicolás de la Cruz, Hugo Castro, Alberto Márquez, Carlos Cruz, Margarita Pérez, Alejandrino Espinosa, Salvador Rodríguez, Eduardo Villalobos, Richard Francisco, Niki Arzate, Lucila Hunda, Aarón Agustín Alarcón Martínez, Guadalupe López de Zamora, Olga Presa, María Luisa Sánchez, Nazaret Perales, Esmeralda Rodríguez. Pues agradecemos que nos estén haciendo el favor de escucharnos en esta hora que está toda lluviosa, por eso llegaron un poco retrasadas nuestras compañeras, pero bienvenidas, nos da muchísimo gusto, profesora, les comentaba yo aquí a las compañeras que llegaron, que le antecedieron, y pues vamos, yo creo, a una pausa musical muy breve, vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos para continuar con este tema. Muchas gracias por seguirnos escuchando.
¿Cómo puede mi pueblo tener tanto aguante? Todo el mundo lo va y sigue feliz. Dicen que son los males que son los causantes de las altas balones que viven aquí. Elegimos un grupo de gente importante que promete de cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes, los contratos esperando sin comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esta curul? Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si nos canta lo del signo, lo olvidamos con un gol. En la selección de fútbol, para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevo. Esta es mi patria guagua, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevo. Pides tu monumento, nacemos aquellos que se llevan la plata para otro país. Y en la tele nos dicen, según un sondeo, que somos de este mundo el lugar más feliz. ¿Cómo pueden nos suben los tales impuestos? Y las niñas muriéndose de hambre y de sed. Pero para la salud no alcanzó un presupuesto. Y después el culpable sigue sin usted. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esta curul? Con razón no pasa nada, no ponemos atención. Si está el muerto presentido, lo olvidamos por un gol. La selección de fútbol para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevo. Esta es mi patria guagua, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevo. Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia. No perdamos la memoria, que es el único remedio. Para luchar hay que juntarnos, que está viva la nación. Nos toca estar unidos para grabar la corrupción. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevo. Esta es mi patria mamá, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevo. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras.
Pues ya, ya regresamos. Estamos, les comentaba yo en un principio que estamos en esta ocasión pues muy agradecidas que nos está acompañando la delegación Milpalta, y el tema que van a tratar son aspectos relevantes de la delegación Milpalta. Y pues como cada martes les voy a dar ahí brevemente algunos datos sobre la delegación, y ya en su momento ellas nos van a hacer favor de extendernos, porque traen algunos temas bastante interesantes con respecto a la producción del nopal, con respecto a los pueblos originarios. Van a hablarnos también de los bosques y de los servicios de los
ecosistémicos.
Ya en su momento ellas nos dirán de qué se trata todo esto, que suena muy muy interesante. Pues bien, Milpalta tiene una población aproximada de 18.274 habitantes, estoy en lo correcto, ustedes me corrigen por favor. Su jefe delegacional es Jorge Alvarado Galicia, su fundación fue el 28 de agosto de 1928, tiene una superficie total de 228.42 kilómetros cuadrados. El código postal abarca del 12.000 al 12.999.
Milpalta es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México y se encuentra situada en el extremo sudoriental de esta entidad federativa, en las limitaciones de la Sierra del Ajusco, y la separa, se separa por muy poco del estado de Morelos y la capital mexicana. El origen de los 12 pueblos originarios, que ya en su momento ella nos estará explicando de una manera más puntual, se encuentran en territorio milpaltense y se remontan a la época prehispánica. Ya ahorita, no sé, ya nos dará unos datos más certeros y un poco más amplios al respecto. Entonces, milpa es una palabra del español mexicano que proviene del náhuatl milpan. Es un término con el que se designa cualquier campo cultivado. En el siglo XII, un grupo de chichimecas llegó al Valle de México y después de disputar con las tribus ya asentadas en estas tierras, lograron posesionarse de algunos sitios, los cuales brindaban excelentes condiciones para la subsistencia, que fueron asentaciones en Malacatepec. Definitivamente, yo creo que mejor si ellas traen todos estos datos, muy bien, que asumo que sí, nos empezamos definitivamente con la historia de la delegación Milpalta y todo lo que ellas nos puedan. Qué mejor que las originarias nos hablen las palabras correctas, ¿verdad? Pues bienvenidas, esta es su casa y empezamos. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes a todo el auditorio. Antes que nada, agradecemos la posibilidad que nos brindan de poder comunicar parte de lo que es la historia, lo que es la economía y la sociedad milpaltense. Es un orgullo venir de esa delegación que es considerada una esmeralda en la Ciudad de México. Es definitivo que este título se ostenta precisamente por la gran cantidad de bosque y el uso de suelo considerado como comunal en su totalidad y suelo de conservación. Sin embargo, en esta mesa me ha tocado hablar sobre lo que es la agricultura en mi comunidad. Quiero comentar que según los datos que arroja el Sistema de Información Agrícola y Pesquera dependiente de la SAGARPA, Milpalta cultiva 4.327 hectáreas de nopal. Desafortunadamente, hay un padrón muy, muy raquítico de productores beneficiados con un programa social que se llama Apoyo Integral a Pequeños Productores de Nopal, que reciben un apoyo económico de 11.200 pesos y que se tenía proyectado que para este año iba a subir a 15.000. Sin embargo, aunque ese fuera el asunto, tenemos que destacar que ese apoyo no corresponde en realidad a causar algún beneficio o impacto saludable en las familias milpaltenses. Desafortunadamente, nosotros estamos sujetos a situaciones de tipo ambiental que son definitivamente impactantes. ¿En qué sentido? Hablemos, por ejemplo, al inicio de este año, tuvimos nosotros algunas heladas atípicas que devastaron la producción de nopal. En términos coloquiales, la quemaron. Obviamente, esta circunstancia expone económicamente a los productores, quienes dependemos en muchas ocasiones precisamente de nuestros cultivos para poder sostener a las familias. Otro fenómeno que recién nos acaba de afectar es precisamente el tema de las granizadas, que son definitivamente destructoras para nuestros cultivos y que desafortunadamente el productor queda sujeto precisamente a esta producción, pero no solamente a esto, sino también a pagar el costo de estos problemas de tipo ambiental. ¿Por qué lo decimos? Porque aparte de que perdemos la producción, también tenemos que meter mano de obra para poder cortar lo poco que queda del nopal para promover que venga el brote nuevo, si no, la producción se detiene. Si a esto sujetamos que aparte, en la época de estiaje, hay una sobreproducción de nopal después de estos fenómenos meteorológicos, se rebasa la oferta y la demanda pues se queda estancada, lo cual provoca que nosotros a veces estemos vendiendo el producto entre 8 y 15 pesos el ciento de nopal, o sea, entre 8 y 15 centavos por pieza. Precisamente por ello, nosotros estamos interesados en el proyecto que propone nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador y también la doctora Claudia Sheinbaum, que de verdad tengo que decirlo y tengo que destacar que es la única candidata que se ha preocupado por el suelo de conservación y por los pueblos rurales de la Ciudad de México. Es muy desafortunado que todo el mundo hable de vigilancia, de seguridad, de movilidad, que sí nos afecta a todos como ciudadanos, pero poca gente ha volteado a ver al campo. Eso es muy desafortunado, porque están olvidándose de los pueblos originarios, de los barrios originarios, que de alguna forma somos quienes prestamos servicios ambientales a la Ciudad de México y área metropolitana, toda vez que si no fuese precisamente por la conservación de este territorio agrícola, de verdad, el cambio de uso de suelo estaría afectando, porque entonces tampoco tendríamos captación de agua pluvial y tampoco estaríamos produciendo oxígeno. No nosotros como seres humanos, sino nuestros bosques, que son parte integrante de lo que es la comunidad milpaltense, del sentir, de la identidad de nuestro pueblo. Entonces, en definitiva, consideramos que para nosotros es sumamente importante que de verdad estos proyectos y estas propuestas que hacen los candidatos de Morena lleguen a tener éxito, que ojalá que nuestros candidatos obtengan el triunfo el día 1 de julio, pero sobre todo que en verdad realicen estas propuestas que tienen previstas para bien de las comunidades indígenas.
Pues sí, es que efectivamente yo creo que todos los puntos que se están tratando dentro de las campañas son importantes, pero pues si no comemos no podemos desarrollar lo demás. Entonces, el alimento, la alimentación es lo más importante, y como en alguna ocasión también la compañera que nos da las cápsulas de salud, nos habla precisamente de todos los transgénicos, de todas estas invasiones que hemos tenido, sobre todo por parte de Norteamérica, de los Estados Unidos, y en lo cual se tiene que poner atención, ¿no? Porque finalmente, pues, ¿de qué nos sirve que haya seguridad, que haya todo lo demás si no estamos alimentados, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, es como prioritario, dijéramos, ¿no? Y de ahí partimos para todo lo demás. Entonces, estas propuestas que hace la doctora Claudia y que después también están incluidas dentro de los puntos del licenciado Andrés Manuel, pues yo creo que son importantes, que la gente tiene que tomarlos muy en cuenta, porque efectivamente son los únicos que se están preocupando por lo que verdaderamente necesitamos a nivel ciudad y a nivel país. ¿Cuánta gente se ha estado teniendo que ir dentro del interior del país a buscar alternativas? Porque finalmente aquí no las encuentran. Todos estos gobiernos usurpadores, todos estos gobiernos que se han dedicado nada más a estar de vividores, no han invertido en lo que verdaderamente es importante para cualquier ser humano, ¿no? Pues la alimentación, ¿no? Entonces, es otra cuestión más de que tenemos que votar no solamente por el licenciado Andrés Manuel, sino también por todos y cada uno de los que están en la contienda de Morena. Porque si él llega, de todas maneras, si no tiene mayoría en el Congreso, pues de nada va a servir todo esto. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Pues es algo muy, muy importante. Muchísimas gracias, profesora. Es algo que debemos tomar muy en cuenta.
Gracias. Quisiera dar un poco de contexto para después continuar escuchando a Magda, porque tiene datos muy interesantes acerca de la problemática de la producción de nopal. Miren, aquí les traje un mapa que me gusta mucho, son los pueblos originarios del Distrito Federal. Insisto, se dice que somos Ciudad de México, sin embargo, en realidad nuestro Distrito Federal está... El suelo de conservación está en verde, si lo observan. Eso significa que está más del 50% es zona de conservación. Entonces, yo no entiendo por qué a Mancera se le ocurrió la flamante idea de decir que somos una ciudad, cuando en realidad el 49% de la superficie del territorio del Distrito Federal es suelo de conservación. Y una gran cantidad corresponde a Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y la Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras. Si lo podemos aquí apreciar en el mapa. Bueno, Milpalta tiene 28.300 hectáreas.
De estas 28.300 hectáreas, solo el 10% está, es casco urbano, es decir, está urbanizado, es donde tenemos los servicios. El otro 15% es zona de, que se dedica a la producción del nopal o a la producción de maíz. Y el resto es zona forestal. He ahí la importancia de estos servicios ecosistémicos que más al ratito les platicaré, pero que Magda ya lo comentó acerca de lo que es el agua, la retención de CO2 y obviamente hasta la regulación del clima. Bueno, para poder tener el contexto, Milpa Alta, la primera actividad económica que se tiene es el comercio. La segunda actividad económica que tenemos en Milpa Alta es precisamente la producción del nopal. Entonces, de esas 28.300 hectáreas, que es toda la superficie de Milpa Alta, que una es suelo de conservación en un 100% y la otra es que es suelo comunal, otra tipificación muy diferente. Esta tipificación de ser suelo comunal permite a las comunidades decidir y definir sobre su territorio. En ese sentido, quiero decirles que en nuestra delegación no tenemos ni un solo Oxxo, ni un solo 7-Eleven, no tenemos tiendas departamentales, porque la microeconomía se rige con tiendas de los mismos propietarios o de los mismos vecinos. Es decir, que nuestra microeconomía es muy dinámica, es importante. Y de ahí la importancia de que nuestra segunda economía, que proviene de parte de la producción del nopal, pues se basa en el mercadeo de la demanda y la oferta. Quisiera que Magda nos pudiera comentar acerca de en cada una de las diferentes etapas o meses del año, tenemos un precio que fluctúa, el nopal. Por las condiciones climáticas, evidentemente hay más producción y baja el precio y demás, pero sí quisiera que nos pudieras, Magda, comentar, fíjense nada más, 4.300 hectáreas de nopal. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, una superficie de una de las delegaciones más chiquitas. Entonces, dense cuenta de la importancia estratégica que se tiene y que brinda esta delegación para el sostén de esta gran urbe, y no se ha tomado en cuenta para poder dar un beneficio ambiental, digamos, hablando en recursos, porque es la delegación que menos recursos recibe, pero sobre todo que no se da atención a esos servicios importantes. A ver, Magda, por favor, ¿qué nos
puedes? Nada más una pregunta. ¿La producción abastece el interior y al exterior de la delegación?
Mire, efectivamente.
¿O es hacia el exterior?
No. Nosotros tenemos un centro de acopio de nopal, que es en donde los pequeños productores precisamente mercan el producto. Y efectivamente lo que decía Carmen es que efectivamente el asunto de la producción está basada en la estacionalidad. ¿Qué es esto? Que dependiendo de la época, nosotros tenemos la cantidad de producto. Esto es, por ejemplo, en invierno tenemos muy poca producción de nopal.
Por las heladas.
Por la baja temperatura, ¿verdad? Y si le sumamos que las heladas vienen a provocar un problema mayor, hasta casi unas tragedias, pues bueno, el nopal se encarece. No así en época de estiaje o primavera, verano, cuando tenemos una sobreproducción, y precisamente esa producción afecta porque se rebasa la oferta y la demanda tiende a ser un poquito más frágil. También se me hace sumamente importante destacar que la comercialización de nopal en el centro de acopio de Milpa Alta es de forma directa, del productor al consumidor. No así cuando abastecemos la central de abastos de Iztapalapa, porque ya hay intermediarios. Y más aún cuando ya se tienen algunas cuestiones de exportación de nopal. Porque sí, ya hay algunas empresas en Milpa Alta que están dedicando la exportación en el norte de Estados Unidos y Europa. Pero para mí es sumamente importante destacar que fuera de lo que nosotros vemos como producción, está implícito una serie de trabajo familiar
y en el que la mujer participa de forma muy dinámica. La mujer milpaltense, por tradición, estamos acostumbradas a colaborar laboralmente con el esposo, que aparentemente es el sostén de la casa. Las familias integradas de forma general participamos desde siendo muy niños, cuando nos invitan al deshierve, a la cosecha, al despenque del nopal, y se va haciendo un hábito y una forma de cultura y convivencia dentro de las familias. Pero esto no solamente es el hecho propiamente laboral, porque la mujer llega todavía, en el campo, sino que llegamos a casa y todavía tenemos que cumplir con las tareas propias que el propio hogar nos está exigiendo: la comida, la ropa, los trastes, atender a los hijos, y todavía en los ratos libres pues irse nuevamente al campo para tener la producción cuidada.
Sí, estamos hablando de la segunda y la tercera
jornada
laboral que siempre
es
invisible, que siempre hemos tenido.
Y precisamente por ello hablo del valor de la producción agrícola en Milpalta. No solamente hablamos de nopal, que es la base fundamental de la economía milpaltense, sino también hablo del maíz. Nosotros estamos protegiendo las especies criollas. Hablo también de la producción de mole, por ejemplo, que no somos productores de chiles, pero sí somos transformadores. Entonces, Milpalta es sumamente rico en su suelo, y por lo tanto es un arte el producir tantos productos, porque afortunadamente la tierra es generosa. Y afortunadamente llega este producto a la central de abastos de Iztapalapa, llega este producto al centro de acopio de Milpalta, y nosotros podemos presumir que comemos de los mejores productos, toda vez que nuestros sistemas no son de riego, son de temporal. Y disfrutamos de lo más saludable que se pueda producir en la tierra. Precisamente por ello considero que es importantísimo que se le dé al campo el apoyo que requiere. Que no solamente en contingencias el gobierno voltee a ver estas necesidades que son atendidas de forma tan precaria, porque no hay una planeación adecuada, no hay una política pública creada para que realmente el campesino y la campesina sean atendidos en su momento. Por eso es que está cambiando tanto el uso de suelo en nuestra comunidad, porque ya no es una alternativa al campo. En definitiva, desafortunadamente, ahora los productores prefieren vender el campo, el terreno, para que la gente vaya a hacer casitas ahí, y compran un taxi para que la gente ande trabajando, porque tampoco hay alternativas de empleo. Por eso en lo particular a mí me sedujo la propuesta que plantea Andrés Manuel de darles oportunidades a los jóvenes para que sean becados en las escuelas y para tener su primera oportunidad de trabajo después de que consigan, con tantos esfuerzos de las comunidades, que los hijos sean profesionistas, porque no todos han tenido la oportunidad de serlos. Y sin embargo, la mujer día a día está luchando porque el destino de los hijos cambie, está luchando hombro con hombro con el marido para que las cosas mejoren en su hogar. Y la mujer milpaltense es de aquellas que de verdad se compromete, que ve a los hijos como el fruto de ese cariño, de amor, de la tierra y para la tierra. Y entonces somos educados de esa manera. Yo recuerdo mucho una anécdota, una leyenda que me platicaba un compañero del grupo al que pertenezco, al grupo del colectivo de los 12 pueblos en Milpalta, y me decía que cuando niño a él lo habían llevado al cerro, al monte, después de haber recogido el ombligo que le habían quitado cuando nació, y lo habían puesto en un árbol, en un encino o en cualquier especie que hubiera sido. Y decía que después de unos años, el padre lo llevaba y decía: aquí está tu ombligo y tienes la obligación de cuidar el árbol. Pasó el tiempo y decía: bueno, es que yo no me acuerdo cuál es mi árbol. Y ese era el tema, que nadie podía acordarse cuál era su árbol, porque hay una obligación moral de cuidar el bosque, todo el árbol, porque significa vida, porque es parte de nuestra esencia, es parte de la idiosincrasia del milpaltense, y precisamente por eso nosotros tenemos tanto arraigo a la tierra, la defensa del monte comunal, la defensa de la tierra, la defensa de nuestra identidad como tal, es lo que nos identifica a nosotros. Nosotros los milpaltenses compartimos muchísimo, muchísimo, y nos identificamos y sabemos quiénes somos. Hasta por apellido nos reconocemos, en cualquier pueblo, ¿eh? Entonces, eso es parte de lo que es la cultura del milpaltense, es parte de lo que a nosotros nos da esa posibilidad de convivir de manera sana. Desafortunadamente, en este último trienio hemos visto que la seguridad ha sido de verdad pues una utopía, porque hemos visto casos dramáticos en nuestras comunidades de secuestro, violación, asesinato, que antes no habíamos nosotros pensado que pudieran ser en nuestras comunidades, y precisamente por eso estamos preocupados también. Pero hace un rato usted tocaba un tema muy importante, que era precisamente que podríamos tener todo. Podríamos tener un carro de lujo, ropa de marca, podríamos tener una casa bonita. Pero si no tenemos qué comer, creo que sería el caos. Y Milpalta es un gran proveedor de alimentos frescos, de calidad, porque hay que decir que el nopal, el nuestro, que es el nopal verdura, a diferencia del nopal que es forrajero y que es tunero, es de la mejor calidad comprobado a nivel internacional. El Opuntia ficus indica, que es la especie del nopal verdura de Milpalta, es uno de los mejores considerados a nivel internacional. Entonces, esto también depende mucho de la forma tradicional del cultivo. ¿Hace falta mucho en el campo? Por supuesto. Necesitamos mejorar las técnicas de cultivo, necesitamos la tecnificación del campo y necesitamos que el gobierno le apueste a que nos enseñe a transformar y comercializar el producto para que el pueblo pueda consumir productos de calidad, para que nosotros podamos ayudar a fortalecer las economías de los pueblos y de nuestras familias y podamos otorgar con tanto júbilo un producto de tan alta calidad como es el nopal de Milpalta.
Pues sí, efectivamente, yo creo que le asiste toda la razón, porque finalmente lo que se requiere es precisamente que haya un pago justo para el jornalero, para la gente que se dedica al campo, porque está sucediendo, y no solamente en la delegación Milpalta, en algunas otras, que deberíamos de dar gracias a la vida o a lo que uno crea, que en esta ciudad de México todavía podemos ir en un transporte público y aquí cerquita a conocer lo que es la provincia. Es algo que tenemos nosotros que cuidar, y que no solamente los que viven en las delegaciones, que cuentan con esta, pues con este prodigio, con esta bendición de tener dónde sembrar, porque bien lo comentó usted, profesora, somos como bendecidos, ¿no? Porque por donde quiera hay verde, y con las lluvias pues ahí nos damos cuenta. Entonces yo creo que aquí un pago justo a los productos, y también, como dice bien, la preparación de los vecinos, y que los hijos tengan la oportunidad de estudiar lo que ellos quieran. Pero sí es importante que se den ahí escuelas politécnicas o escuelas de la universidad, las cuales impartan las carreras de agronomía, las carreras que están encaminadas para que los jóvenes pues quieran de alguna forma estudiar, retomar. Lo que es retomar, claro, lo que es nuestra cultura, nuestros orígenes, que estamos cayendo ya en una situación que nos estamos olvidando de ellos. Y yo creo que sí es importante, y agradecer, y por eso el proyecto del licenciado Andrés Manuel está contando con todo eso, ¿no? De salarios justos, de dar oportunidad a los jóvenes. Y no quiere decir que se tengan que ser forzosamente, que tengan que vivir ahí, que si ellos quieren emigrar o quieren ir a otro lado es porque quieren, como dice el licenciado Andrés Manuel, no porque tienen la necesidad de abandonar su tierra, porque también, como comentaba usted, pues somos un país que somos muy mediano, dijeron por ahí, ¿no? Que queremos nuestra familia, queremos nuestro barrio, queremos nuestra tierra. Y precisamente por esas falta de oportunidad, y que se van, que se tienen que ir, viene la delincuencia. Yo creo que también es parte del cambio que estamos necesitando, y que finalmente el licenciado Andrés Manuel y todos los de Morena, como dice Tatiana Cloutier, que se está trabajando, porque nosotras inclusive desde nuestras trincheras estamos abonando, ¿no? Y queremos un cambio. Pues ya nos está correteando nuestro compañero el Inge, que vamos a un breve corte musical, pero no quiero pasar dejar pasar más tiempo. Nos envía saludos Raúl Tapia, saludos desde Seattle, Estados Unidos. Juan Sebastián Cerullo Gómez, Juan Pablo Tlatempa Camacho, comenta: saludos a nuestra compañera Edith Arrieta, es una persona comprometida con el proyecto. Muchos abrazos.
Gracias.
También Rogelio Mendoza Llerenas, Santiago DiCaprio. Santiago DiCaprio. Comenta: todas las compañeras son muy hermosas. Para que vean que no solamente hay una buena producción, una tierra bendita, sino también mujeres benditas y hermosas allá en Milpalta. También nos envía saludos María Isabel Malpica Pons, nuestra compañera, que nos hace el favor de dar nuestras cápsulas de saludarte. Okay. Ahí te encargamos que nos hables de todos los beneficios que nos trae el nopal, por favor, y si puedes ahí una, dos, que tres recetas, se los vamos a agradecer. También nos envía saludos Arturo Gallego Ceja, Vicky Crowder, Lorenzo Pacheco, y nos están enviando también saludos desde Cancún, en un programa que se llama Péndulo de televisión, y Haz Matria, esa palabra está bonita, del colectivo de jóvenes Salvador Allende. También nos envía saludos y les envía, por supuesto, gracias, Berta Ramírez, Manuel Jesús Alonso, Juanita Cortés, Tique López Antonio, María José Gutiérrez Gasco, Jorge Agustín Rodríguez, Sofía Loren Pepe, Cruz de León Tapia, Lucila Martín del Campo, Sofía Rodríguez, Eric Francisco, Memo de la Trinidad Chacón, José Antonio Bastar Quevedo, Lupis Mendoza, Rafael Morales Figueroa, Cristian Rico y Cruz Claves Hernández. Pues muchísimas gracias por estos saludos que nos están enviando, les agradecemos como siempre que nos estén sintonizando, y vamos pues a este corte musical que ya se lo hice muy largo al compañero. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca, el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de
pues ya regresamos aquí con nuestras queridas compañeras y amigas que nos están dando un panorama muy muy importante, ¿no? Que tenemos que tener muy muy en cuenta. Y pues continuamos, a ver, compañera Carmen, por favor.
Bueno, yo quisiera hacer una precisión de lo que menciona Magdalena. Si bien es cierto el nopal verdura, fuimos en la delegación Milpa Alta el primer lugar a nivel nacional en la producción de esta hortaliza. Sin embargo, de una década o dos décadas y media, una y media, de hace 15 años para acá, ha ocupado el segundo lugar. El primer lugar en la producción lo ocupa en este momento el estado de Morelos. No obstante, sí quiero recalcar y señalar lo que señalaba hace ratito Magdalena, puesto que nuestras características edafológicas, nuestro suelo de la delegación Milpa Alta tiene propiedades muy diferentes que en el caso de Morelos. Entonces, cuando uno prueba el nopal verdura, el cambray, es decir, el chiquito, y prueba uno, prueba otro, notamos una acidez mayúscula en el caso de Morelos, precisamente porque su suelo es diferente, sus minerales son diferentes, la composición y sabor es diferente. Entonces, en cuanto a calidad y sabor, obviamente está mucho mejor el de Milpa Alta, pero como está en más alto y es más frío, pues obviamente producimos menos. Ellos, en el caso de Morelos, también tienen una problemática que no la han dimensionado, pero sí habría que también hacer esa precisión. No cuentan con una inocuidad, es decir, utilizan muchísimos fertilizantes. También recalco que muchos de mis paisanos lo hacen. No obstante, están un poco en auge esta situación de los productos libres de agroquímicos. Entonces también eso le da un plus. Y efectivamente hay algunos milpaltenses que ya están haciendo la transformación del producto. Entonces ya tienen otro eslabón de la cadena productiva, no solamente es la producción de una manera inocua, sino también la transformación en productos más elaborados, y se están exportando a Estados Unidos y para Europa. Quisiera que Magdalena nos pudiera, bueno, quiero decirles que Magdalena cocina muy sabroso.
Ay, hubiera traído algo.
Entonces, que nos pudiera dar a lo mejor alguna receta muy breve. A mí me encantan los tamales de nopal, pero hay sopas. Bueno, hay muchísimos platillos que se pueden hacer, son muy económicos, que pudiera a lo mejor darnos algún tip de receta. Y también que nos pudiera dar los precios. Yo quisiera que se evidenciara el precio cuando está más caro y cuando está más bajo. O sea, la diferencia es abismal. ¿Y qué podemos hacer o qué política pública es necesaria hacer para poder regular esos precios y en función de ello tener una mejor calidad de vida de la gente que se dedica, que es un buen número de población?
Perdón, yo tenía por aquí una pregunta que me surge, que quería saber si existe algún tipo de aditamento o de infraestructura para la protección del nopal en estas épocas invernales, ¿no? No sé si haya, y otra pregunta junto con ella, si el gobierno federal o el gobierno que sea local está de alguna forma apoyando, si hay alguna política pública en la que ustedes puedan recurrir y si de verdad les han hecho caso, ¿no? Perdón, ya son dos. Y la escuchamos con mucha atención, profesora, por favor.
Okay. Bien, gracias. Comentar lo siguiente, retomando primero lo que comenta la compañera Carmen, es que efectivamente el nopal de calidad Milpa Alta, a comparación del nopal producido en el estado de Morelos, hay una gran diferencia entre ambos. Desafortunadamente el clima es en este sentido contundente. ¿Por qué lo digo? El estado de Morelos tiene un clima sumamente cálido. El municipio de Tlanepantla, que es el que produce el nopal y que es competencia, que efectivamente en los 80s Milpa Alta fue considerado como un producto llamado el oro verde, precisamente por su gran rentabilidad. Después de que empezaron a producirlos del estado de Morelos, ha bajado precisamente esta categoría. Sin embargo, hay que decir que a pesar de que nosotros tenemos esta gran producción de nopal, la calidad en definitiva no tiene comparación. He de mencionar que nosotros conocemos que por aquello de los años del año 2015 fueron certificadas 62 parcelas a nivel nacional, de las cuales 60 eran de Milpalta. ¿Qué es esto? Que efectivamente gozaban de inocuidad. Fueron certificados por la SENAC, SICA y por SAGARPA. Luego entonces podemos nosotros ostentar la gran calidad del producto. También mencionar que se han empezado a promover las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué es esto? El menor uso de fertilizantes y también productos que puedan en algún momento controlar plagas, pero que sean nocivos para el mismo producto. Porque nosotros no tenemos necesidad. Igual que la naturaleza nos provee de heladas, se nos puede acabar una plaga. O sea, que el control de plagas y de enfermedades podría ser natural si le damos una orientación adecuada. Y precisamente por ello digo que se necesita renovar técnicas, que nos enseñen, que nos digan cómo hacerlo de mejor manera para que los consumidores seamos en realidad beneficiados. Y digo seamos, porque efectivamente yo soy milpaltense, podría comer nopales todos los días de mi vida y precisamente por eso lo sé cocinar. Decía Carmen que quería conocer algunas formas de cocinarlo. He de mencionar que la base de la mayoría de los productos cocinados son nopales hervidos. Pueden cocerse con un poquito de sal o sin sal, y voy a mencionar por qué. Allá en Milpalta nosotros producimos el nopal en dulce para panqué, pay de nopal y mermelada de nopal. Esos no se cocinan con sal, por obvias razones. Sin embargo, la mayoría de las ensaladas, de los guisados, el nopal lleva un poquito de sal. Y voy a darles una receta que es sumamente práctica, rapidísima. Solamente vamos a cortar los nopales. Bueno, en su caso ustedes los van a adquirir y los van a picar, los van a cocer con un poquito de sal, los van a escurrir, les van a dar una lavadita y van a poner en una cacerola o en una cazuela, como tiene que ser, como los mexicanos necesitamos cocinar, en una cazuela de barro. Vamos a poner un poco de cebolla, un poco de rajas y vamos a echar nuestro nopal a dejar que se sazone. Vamos a agregar también unos granos de elote y unas ramitas de epazote. Es algo sumamente saludable y delicioso, porque el epazote, como una hierba aromática, le da un sabor sensacional. De igual forma, esta misma mezcla puede ponerse en tamales con sus diferentes quesos o en la misma cazuela. Y ustedes van a ver que es un producto económico, saludable, con muchísima fibra, que contiene antioxidantes y que además es sumamente nutritivo. Entonces, créanme que la economía del país, la economía de los mexicanos, de los ciudadanos, de los milpaltenses, en verdad puede ser mucho más accesible si consumimos nopales, pero de Milpalta.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Tomaron nota, caballeros jóvenes, por favor, para que hagan esta preparación tan exquisita que suena y se las presenten a su mamá, se las presenten a su novia, a su hermana. Por favor, caballeros, cualquier duda, pues les recuerdo nuestras formas de contactarnos. Ahorita le vamos a pedir a la compañera que nos deje aquí la receta por si la quieren volver a, o si no tomaron nota, por ahí se las podemos proporcionar. 7587-0646 es nuestro número telefónico y también nos las pueden solicitar en el correo electrónico semugmorenadf@gmail.com. Y pues ya saben, caballeros, ustedes tienen la palabra para que hagan esa receta.
Ahora, efectivamente digo que es una receta bastante accesible, porque reitero que en las épocas de estiaje, en nopal, en Milpalta, cuesta de entre 8 hasta 15 pesos como máximo, el ciento. Si hablamos de la temporalidad, como hace un rato yo lo mencionaba, en la época de verano, en aquellas del mes de agosto, septiembre, tiende a subir un poquito más y llega a valer hasta 50 o 60 pesos el ciento. Y en época de invierno, se llega a subir el precio hasta 150 y 200 pesos por cada ciento de nopal. Esto es que cada nopal nos cuesta 2 pesos. Entonces, hay que saber incluso seleccionar y conservar el producto, porque si nosotros sabemos procesarlo, en una época cuando tenemos una oferta adecuada, podemos conservarlo a través de las técnicas que nos pudieran enseñar precisamente para que no se nos eche a perder. hay algunas técnicas por ahí que no recuerdo el nombre en este momento.
Incluso he sabido, ustedes corríjanme, que si no le quitan las espinas puede durar un poco más, ¿no? Que cuando ya se les retiran
son dos situaciones, una que es puesta en el mercado con espina y otra es desespinado, pero también en el desespinado si se lava se oxida el nopal y se pone rojizo y tiene menos tiempo en anaquel. Sin embargo, el problema es la desespinada, porque no es sencillo limpiar un cactáceo, ¿no? O sea, hay que pincharse los dedos para poder hacerlo, ¿no? Y para eso también hay gente que es sumamente hábil ya, que sí, ha nacido claro, en eso, claro, que se ha criado y que conoce la forma. El nopal limpio efectivamente tiende a subir un poco de precio, porque no es lo mismo comprarlo con espina y que tú te estés pinchando los dedos a que puedas llegar, picarlo y consumirlo. O sea, sí varía un poco el tiempo. Sin embargo, el desespinado por un ciento de nopal se está pagando en Milpalta entre 15 y 18 pesos el ciento.
Ay, no.
O sea, que también es una falla tremenda, ¿no?
Es que es un robo al trabajo de la gente que se dedica a hacer tanto el cultivo como el desespinado, que me imagino que han de ser los jóvenes de la familia, que han de ser los hijos y las mujeres, ¿no? Finalmente, entonces yo creo que sí tenemos que tener un poco, más bien mucho de conciencia de que cuando llevamos a nuestra mesa y a nuestra boca ciertos alimentos, pues debemos de reconocer el trabajo de nuestros campesinos, de nuestras campesinas.
Así es. Entonces, pues es un gran mérito para que llegue precisamente a la población, para que pueda alimentarse. Y bueno, eso es parte de lo que la compañera Carmen nos preguntaba. Y usted nos decía que...
Tú, por favor, compañera.
Ajá, ok, bien.
Somos compañeras.
Bien, compañera.
Amigas. Le decía yo que si había alguna
protección,
había alguna forma de que... Pues sí,
la producción. En algún momento se han intentado poner invernaderos en las parcelas, pero como el cultivo de nopal lleva ciertas etapas, desde la plantación propiamente en ciertas temporadas del año, que no son necesariamente tipos de agua porque se pudre la penca. Entonces, necesitamos el espacio suficiente para poder sembrar por lo menos a un metro o metro y medio cada uno de los surcos. Y después podrían ponerse las estructuras con plástico para invernadero que podría proteger en épocas de invierno y de lluvias para que las granizadas no nos afectaran. Sin embargo, es algo que apenas se está proponiendo y que efectivamente no están siendo consideradas porque regularmente son extensiones muy grandes, hay gente que tiene hectáreas, hay gente que tiene poca producción. Hay programas que consideran desde 500 metros en adelante de superficie cultivada, pero sin embargo hay otros tantos que pues tienen una gran cantidad de producción. Entonces, sería un ejercicio muy interesante que en realidad pudiera experimentarse para proteger la planta, porque también en épocas de calor, pues una planta en invernadero, pues digo, yo no me imagino, estaría cocida. En realidad sería cocida. Entonces, sería cuestión de quitar y poner. Y aparte también en estas zonas, pues digo, ya bastante trabajo tenemos con el cultivo, el deshierve, el despenque, el cortado, el desespinado, como todavía están montando y montando y poniendo invernaderos. Entonces, eso es lo que a nosotros a veces nos dificulta. Sin embargo, creo que ninguno de los productores estamos exentos de querer experimentar cuestiones nuevas para poder mantener nuestra producción en mejores condiciones y para que siga elevándose la producción, porque sí es cierto, en algún momento fuimos el lugar que mayor cantidad de hectáreas tenía produciendo y sin embargo en Morelos es menos territorio cultivado y hay mayor producción precisamente por el clima. Sin embargo, pues vuelvo a pedir, a solicitar a los que vengan, digo ya los que están saliendo no, porque si no pudieron hacer nada en 25 años de gobierno en la ciudad y 70 y tantos en el gobierno federal, pues mucho menos van a hacerlo en unos meses, ¿no?
Sí, ¿no?
Y precisamente por eso le apostamos a los cambios. Estamos de verdad comprometidos con apoyar a las causas, a Andrés Manuel, y esa política de miedo a nosotros no nos hace daño. Al contrario, sabemos que tienen miedo aquellos que han hecho su fortuna dentro de la mentira, la calumnia y robando al pueblo y la corrupción, y nosotros somos campesinos de buena familia, pobres, pero muy honrados.
Sí, no, definitivamente los que tienen miedo son ellos, porque han sido unos parásitos vividores.
Así es.
De, a costa de los campesinos, de los obreros y de toda la gente que trabaja.
Todos los trabajadores.
De toda la gente honrada que trabaja y que trabajamos, ¿no? Finalmente, es. Eso es lo que tienen miedo, sobre todo los señores estos que no tienen vergüenza de estar muy a disgusto por las pensiones que es millonarias que se les va a quitar. Qué barbaridad, son gente que no tienen ni nombre tienen. De lo que se les pudiera decir, yo creo pues que sí. Cualquier majadería queda corta a todo lo que son estas gentes, pero afortunadamente pues vamos todos a salir a votar para que cambie toda esta situación.
Así es.
Vamos a hacerlo por todos, Andrés Manuel y toda así la gente es. De Morena. Pues estamos aquí con algunos saludos que nos enviaron Alicia Góngora, Martín Cárdenas, Paco Huerta, el ballet folclórico azteca, Lupita Correa, Patricia Mesa Núñez, Gabriela Díaz, María Elena Hurtado, José Luis Alabac Zapata, Valentino Cruz, Abel Ortiz, Anastasio Quiroz, Joel Sánchez, Ale Gama, Germán Solano. También tenemos saludos de Lorenzo Pacheco, Cruz Clavel Hernández, Cristian Mendoza, Hortensia Monroy Caballero, Eleodoro Pasos Cabrera, Alejandro Rafael Velasco. Pues muchísimas gracias, no saben qué gusto nos da que nos sigan escuchando y que nos sigan viendo, y ya saben que tenemos el 7587-0646 para que nos sugieran temas y para que nos den alguna opinión o algo que ustedes quieran comunicarnos. Nos vamos a una breve pausa musical para continuar con este tema. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Buena tarde. Afortunadamente, porque quisiéramos darle la palabra a nuestra compañera Edith Arrieta, que también ya está muy callada, pero ahorita nos va a hablar de algo sumamente también importante, que es de los pueblos originarios. Pues le agradecemos que esté aquí con nosotras y pues adelante.
Como originaria de los pueblos, y ahí en nuestras comunidades se tienen ciertos honores. Y para mí, hoy, hace a principios de año, tuve el honor, la satisfacción personal de ser mayordoma del pueblo de San Bartolomé Xicomulco. En los pueblos hay algo que nos une, y son las fiestas patronales, el Día de Muertos, la mayordomía, y cuando alguna familia tiene alguna pena, ¿no? Uno no podrá llevarse bien con el de la cuadra, podrá estar la manta de un partido político al lado y saber que esa familia es Morena o es de cualquier otro partido. Pero cuando en la comunidad se vive una pérdida, es el punto que nos une. No nos importa si somos verdes, rojos o amarillos. Es en el momento en el que todos tenemos un fin común y es ser solidario con el vecino, con el familiar, con el no amigo, con el amigo, y decirle, ánimo, aquí estamos, somos pueblo, somos comunidad. Y para mí eso es algo muy importante de destacar, porque es algo que hasta este momento ni los partidos políticos han podido romper. Esa solidaridad de la comunidad. Y que yo apostaría y trabajo más por rescatarlo y porque sigamos rigiéndonos bajo esos usos y costumbres que se nos han inculcado. Y bueno, y sobre esta línea es que en esos pueblos hay una tradición, en todos los pueblos, de ser mayordomos. Específicamente de mi pueblo, nuestra mayordomía tiene más de 150 años. Nosotros, la familia Mesa, tiene el honor de recibir al señor de Chalma, que esta fiesta se llama el Huentli, que quiere decir ofrenda, que quiere decir unidad, que tiene varios significados, pero todos van encaminados a trabajar por un fin común. Esta familia tuvo la oportunidad de ser mayordomo, luego somos una familia... Luego somos una familia muy grande, raro eso en los pueblos, pero somos muchos, y los primos, que somos la segunda generación de esta familia, decidimos ser mayordomos. Es ahí cuando uno entiende que sin la solidaridad de la comunidad, uno no es nada. Es una fiesta donde se comparte con el pueblo. En el caso específico de Xicomulco, porque aunque somos delegación Milpalta, cada pueblo tiene como su plus, ¿no? Su algo muy específico, cómo se vive el Huentli. Y en este caso, en lo que a mí respecta, el Huentli empieza poniendo el día miércoles el nixtamal. Estos son los primeros días de febrero. Después va la gente de la comunidad a hacer los tamales, a preparar el mole, a pelar el pollo, a hacer el arroz, que esta comida se compartirá con el pueblo el día domingo. Entonces les hablo que la fiesta empieza el miércoles, jueves, viernes, sábado, y todo eso para llegar el domingo y compartir la comida con los vecinos. Pues es ahí cuando son mayordomos mis primos, junto conmigo, y pues a mí me tocó encargarme del arroz. Y yo decía, a mí el agua se me quema, porque no se hacen 10 kilos de arroz. En esa ocasión hicimos 300 kilos de arroz. Y entonces las mujeres del pueblo me decían, no sienta pena, ahorita le vamos a ayudar. Y entonces me decía, tráigame esto para poner un tlicuil, tráigame una olla para poner esto, y tráigame cómo medir el caldo, ¿no? Ahí yo me comprometí a que mientras Dios me preste vida, cada año voy a ir al Huentli de mi comunidad a ayudar. Y así lo hice como por 10 años consecutivos. Hace 2 años llegamos a la fiesta del Huentli y ya no hay mayordomo. ¿Qué quiere decir el mayordomo? Pues que la gente se va apuntando en un libro de la tradición del pueblo, donde asume la responsabilidad de cada año recibir al señor de Chalma. Pues resulta que estábamos nosotros y ya no había mayordomo para el siguiente año, que fue este, el 2018. Con un grupo de mujeres que son con las que cada año me junto para hacer el arroz, me decían, tú Edith, tú sé la mayordoma, tú responde. Y yo les decía, no, en mi casa me cuelgan, porque aparte eso implica un gasto monetario pues fuerte.
Claro.
Y yo le hablo a mi marido y le digo, oye, es que voy a ser la mayordoma, ¿no? Y me dijo, ¿qué? ¿Estás loca? Le hablo a mis hermanos y me dicen lo mismo. Pero sin embargo la gente de la comunidad me decía, vamos Edith, tú sé la mayordoma. Y yo les decía, ¿por qué no me dicen seamos las mayordomas, no? Y entonces les hablo que alrededor de unas 40, 50 mujeres que estábamos ahí sentadas, una vez descansando de haber hecho el arroz de esa mayordomía, una me dijo, ¿cómo no? Si usted es la mayordoma, yo pongo los mariachis. Y otra por allá dijo, si usted es la mayordoma, yo le pongo el vino, porque el vino en nuestras fiestas es importante. Y entonces cuando vimos ya teníamos armada la fiesta del Huentle. Y entonces yo dije, con todo gusto, soy la mayordoma de este pueblo. Es la primera vez que se hace una mayordomía colectiva. Para mí importantísimo la colectividad, porque llegamos a lo que dio inicio y dio origen a esta fiesta. Les comento que hoy hicimos una fiesta de mayordomía con 350 kilos de mole, tonelada y media de pollo, 300 kilos de arroz, y sacamos la fiesta adelante. Hicimos 20 tambos de tamales, que fueron 200 cuartillos de maíz. Todo este trabajo no se podría hacer sin la buena voluntad. Aquí alguien decía, es que debe haber voluntad política para hacer políticas públicas en beneficio de la comunidad. Pero entonces la voluntad no solamente se muestra a esos niveles, la voluntad se muestra desde abajo. Cuando tenemos a estos compañeros, a esta gente del pueblo, y que salimos a invitar para que nos vayan a ayudar, hay gente que va, hay gente que no va, y realmente lo que pone es el tiempo del que ella tiene dispuesto. A veces van con los hijos, con la familia, a veces van ellas solas, pero el caso es que todos están ahí. Estábamos alrededor ayudando de unas, no sé, 120, 130 familias en ese espacio, pelando pollo, haciendo tamales, sazonando el mole, poniendo los peroles de los tamales. Y de esta experiencia lo que más puedo resaltar es eso, la solidaridad y el trabajo en comunidad, donde nos vemos, nos saludamos, hay gente que solamente vemos cada año, ¿no? Y que la vemos en esa fiesta, y que ahí uno aprende los valores. Hay gente de edad que te dice, mija, ponme el tlicuil, ¿no? Y tú cómo volteas y le dices a una mujer de 80, 90 años que te está yendo a ayudar, que apenas se puede mover, a no ponerle el tlicuil. El tlicuil es poner los tabiques, el fogón, las piedras para que ellas descansen, las cazuelas, las arroceras o los tambos, ¿no? Pero te lo piden de una manera que tú no puedes negarte. Que dices, claro que sí. Con el ejemplo te enseñan que hay que trabajar y hay que ser humildes. Con el ejemplo. Y cuando ves las mesas llenas de pollo y dices, ¿cuándo vamos a acabar de limpiar todo esto? Y el de al lado te dice, ánimo, ya vamos a acabar. Y tú dices, pues, sí. Yo les decía, echemos el pollo sin pellejo, ya, ¿no? O sea, pues, ¿qué más da? A mí no me gusta el pellejo, ¿no? Entonces, entiendes que había otro al lado que te decía, no importa qué tanto nos haga falta, ya viste cuántas manos somos, vamos a terminar. Y así pasaba. Cuando había alguien ahí que decía, no, es que esto no está saliendo bien, es que hacen falta cosas, es que así no se hace, ¿no? Uno aprende a callar y decir, ¿cómo propones que sería mejor? ¿No? Es muy bueno, en lo personal, puedo decir que la experiencia de ser mayordomo te da una enseñanza de vida incomparable, ¿no? Te enseña a ser humilde, te enseña a resistir, te enseña a tener fe, te enseña a ser fuerte, te enseña a ser tolerante, te enseña a dirigir.
te enseña a callar, te enseña a escuchar. Tengo un maestro que él se llama Andrés Cabanillas, y Andrés me decía, yo fui muy gustosa decirle, yo tengo todo para el Wendley. Y me dijo, para que eso funcione debe haber intención. No puedes hacer un acto como ese que tú estás pretendiendo sin buena intención. Y la enseñanza es grande. Tienes que hacer un trabajo colectivo. Cuando yo le decía, ¿y cómo me voy a poner de acuerdo con tanta gente? Me decía, ese es el significado del mayordomo. Mayordomo quiere decir hermano mayor. El que guía, el que decide. Pero no el que dice, esto se va a hacer así, el pollo se va a pelar así, y a tal hora van a llegar. No. El que organiza y que en un momento dado tiene que tomar la decisión de decir, esto tiene que ser así porque es lo mejor. Pero una vez que ha consensado con todos, toma una decisión. Tomar una decisión con gente de todas edades, de todas creencias, que solamente yo creo que los que hemos sido mayordomos somos capaces de escuchar a otro mayordomo y que el otro dice, no te preocupes, va a salir. Todo es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, vas bien. Pero sin embargo, el que nunca ha pasado por ese cargo te dice, esto está mal, el otro está mal, esto no quedó, esto era más rojo. Y tú dices, pero pues velo con buenos ojos, porque esto es solamente buena voluntad de la comunidad. Tal vez les conté como sin mucho orden la historia de cómo se vive el Wendley, pero se los estoy platicando como si los tuviera aquí enfrente, a los que están allá atrás de la cámara, a los que están compartiendo conmigo, a los que tal vez nos llevan en su auto o están en su computadora escuchándonos, ¿no? Es así como si los tuviera de frente y pudiera platicarles cómo vivimos estas cosas. Y hoy recapitulando entiendo que hubo cosas que me salté. Entonces me regreso y les comento que el Wendley es una tradición muy vieja y va en etapas. La primera etapa es que el mayordomo saliente te corona en una misa de la comunidad, donde toda la comunidad se entera que el próximo mayordomo es fulano de tal. En mi caso yo soy la mayordoma, pero a su vez tengo a varias mujeres que en ese momento me respaldaron y decidieron estar a mi lado en este caminar. Entonces nos corona. Después de ahí vamos a la casa del nuevo mayordomo y le llevamos obsequios, le llevamos regalos, que es la curada del pueblo. Al siguiente año, que es a nosotros los que nos toca la mayordomía, pues salimos a invitar a la comunidad. Usualmente San Bartolo y San Pedro se van juntos a esta fiesta y nos vamos pasando la Semana Santa, pasando el miércoles de ceniza. Entonces nos vamos a veces a mediados de febrero o a veces a finales de febrero, y así es como se vive el Wendley. El Wendley, que es la fiesta en la comunidad, empieza, como bien les decía, el día miércoles con doña Ceci, que nos pone el nixtamal, que cada año nos dice, tienen que aprender a ponerlo porque yo ya soy muy grande y ustedes no aprenden, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí a ver a quién le va a heredar este arte y tradición y responsabilidad de que se cosa el nixtamal. Quiero decirles que de las mayordomas tengo 41 años y soy la más joven. Todas son mucho más grandes que yo, la gran mayoría son más grandes. Y bueno, después de ahí llevamos a moler el nixtamal. Esto es, el día miércoles lo ponemos, el día jueves se enfría, el día viernes lo llevamos a moler, el día sábado.
Edith, si pudieras comentar qué es el nixtamal, porque a lo mejor muchas de las compañeras no saben qué es el nixtamal.
Ah, ok. Bueno, el nixtamal es el maíz cocido, lo cocemos en este caso fue en cazos muy grandes, a la leña, no al gas que alcance, ni el recurso que alcance para gas. Entonces,
está la naturaleza, ¿verdad?
Así es, lo llevamos, lo cocemos, al nixtamal, le ponemos cal, lo lavamos. No es cierto, ese no se lava, porque nosotros no lo lavamos. Dicen que para los tamalates no se lava. Eran de frijol y no se lava.
Para la tortilla no se lava, para el tamal
se medio lava.
Ah, bueno, vean, se medio lava, ¿no? Nos, después de ahí lo llevamos a moler. Esto ya estamos en el día sábado. En el día sábado llega el pollo. Empezamos a pelar pollo desde a las 7 de la mañana. Terminamos en esta ocasión como a las 8 de la noche. Como a las 2 de la tarde se empezaron a hacer los tamales. Y los tamales se extiende sobre una mesa, un tablón, una capa de esta masa. Se prepara con manteca, con sal y frijol. Se le pone una capa de masa, luego una capa de frijol, luego se enrolla, luego se hacen unos cachitos y luego se hacen más pequeñitos. Se parten y se meten en su hoja. Y pues ya uno los va poniendo en una sola mesa todos o en tinas para que después lleguen las personas que vienen a poner los tamales en los tambos. Eso también es algo muy bonito porque hay gente que en este caso don Carlos de Milpalta me hizo el favor de ir a poner los tamales. Son alrededor de 10 gentes que van a poner los tamales, se encargan de poner los tlicuiles, de prender los fogones, de poner los tambos. Están velando los tamales toda la madrugada y esta gente no cobra ni un peso, ¿no? Llevan sus tambos, o sea, encima de todo ellos llevan su material con el que van a trabajar. Y es de buena voluntad. Hay que apartarlos con un año de anticipación para que ellos agenden que van a ir a tu pueblo a ponerte los tamales. Van a poner los tamales. Ya llegamos al día domingo. El día domingo, como a las 6 de la mañana, ya están listos los tamales. Empezamos a sazonar el mole. Ya está listo el pollo extendido en mesas. Nos vamos a misa. Todos vamos a misa. En la misa los mayordomos salientes están junto con nosotros compartiendo. Caminamos juntos de la iglesia hacia la casa donde van a recibir al Señor de Chalma. Y ahí lo recibimos, muy gustosas. Recibimos a la gente. Les digo que es una fiesta tan hermosa y tan grande que voy perdiendo detalles. Pero me está sirviendo porque voy a tener que escribir en ese libro que tiene 150 años y ya voy a saber cómo plasmar la historia ahí sin saltarme. Hubo una parte importante. El mayordomo que va a entregar hace tamales y atole. Y esos tamales tienen una limosna. Usted va a la casa del mayordomo y puede dar una limosna de la cantidad que usted quiera. Y el mayordomo le va a invitar un atole y le va a dar sus tamales. Con ese boletito o usted se apunta en un cuaderno y entonces irá a la casa del mayordomo. Y en la tarde, después de que acaba la misa, y una vez que llega Chalmita a la casa del mayordomo, es cuando se le cambia a la gente esa limosna por una comida. Una comida que lleva mole, que lleva tamales, que lleva pollo y que lleva arroz. Y la gente que no quiere llevárselo a su casa se puede sentar a compartir ahí en el espacio y puede comer con nosotros. Hoy recibimos alrededor de, en lista hubieron cerca de 900 gentes que cooperaron con su limosna y muchos más invitados que llegaron de todos los lugares a compartir con nosotros. El día domingo se termina la fiesta. El día lunes nos paramos muy temprano porque el pueblo nos va a agradecer haber sido mayordomos. Y entonces nos llevan canastas de fruta y nos hacen fiesta. Y el día martes, los nuevos mayordomos nos agradecen haber sido mayordomos, nos llevan regalos y nos hacen fiesta con todo el pueblo. Y el día miércoles, los mayordomos agradecemos a la comunidad la ayuda y les hacemos fiesta. Pasan 15 días, ahí se termina nuestra fiesta, pasan 15 días y la misión más importante, irnos caminando al santuario de Chalma. Nos vamos el día domingo en la madrugada, entonces desde el sábado estamos invitando a la gente, diciéndoles a qué hora vamos a recoger sus maletas, en dónde las vamos a recoger. Hay una camioneta que lleva las maletas de todos la gente que va a acompañarnos en la peregrinación. Salimos el día domingo a las 2 de la mañana aproximadamente del pueblo. Las familias salen a despedir a los caminantes,
a los cargadores.
Y ahí es algo muy bonito. Era cuando este maestro me decía, mayordomo, hermano mayor, tiene un significado muy especial, porque es un acto de fe. A quien llevamos en un nicho de madera es al patrón del pueblo, que en este caso es San Bartolo, mi chico San Bartolo. Llevamos a San Bartolo en su nicho y hay un grupo de cargadores. En este caso tuve la fortuna de que fueran alrededor de 12 personas, 12 jóvenes, señores, adultos, que me acompañaron a llevar al patrón a Chalma. Y es bien bonito, ¿no? Porque así como había gente que te decía, primera prueba de fuerza, que te decía, a mí me decían, no vas a llegar, no te vayas caminando, es muy pesado, nunca has ido, no caminas, eres mujer. Y entonces yo les decía, sí voy a llegar, sí voy a poder. Me fui caminando desde mi pueblo con la mayordomía y tuve la fortuna de llegar con la gente. Me da mucho orgullo y mucho gusto decir que soy la primera mayordoma mujer que ha caminado junto a su peregrinación, desde su pueblo hasta el santuario de Chalma, ida y vuelta. Lo que se vive en el camino, solamente alguien que tiene fe lo puede entender, porque no se pone a fuerza tu resistencia física, tu voluntad, en lo que tú creas. Y ahí aprendes que vamos todos y nadie se queda en el camino. Y yo creo que en este proyecto como el que en el que hoy convivimos, en el que hoy perseguimos, es así. Es un proyecto en el que nadie se va a quedar atrás, en el que todos vamos a llegar juntos a la meta, en el que el objetivo es el bienestar común, es la familia, es la sociedad, es los jóvenes, son los niños, son los ancianos, son las tradiciones, es la cultura, es la raíz. Es de dónde somos y a dónde vamos. Cuando yo llego a este proyecto de Morena, por eso estoy aquí, por eso lo defiendo y por eso lo difundo, porque no es ajeno a lo que se vive en la comunidad y a lo que uno quiere para su país. Es la oportunidad de rescatarnos, cada quien en lo que crea y como lo viva, pero es el momento que tenemos para regresar a lo que fuimos, como dice la doctora Claudia, renovarnos, ¿no? Innovarnos. Yo creo que eso es fundamental. Cuando uno va en este tipo de actividades, aprende a compartir, aprende que el dinero solamente tiene un valor que uno le quiera dar, porque ahí se comparte todo. Se comparte la comida, se comparten las alegrías, se comparten las penas. A mí me decía mucho la gente ya cuando estábamos en Chalma, donde ahí se hace la fiesta del patrón el día jueves. Me decían en la mañana que me tocaba poner el desayuno. Me cantaban una canción de X partido y al final me gritaban, no, estaríamos mejor con ya sabes quién. Porque entonces veían mi disposición de levantarme temprano y preparar el desayuno para la gente y estar ahí. Solamente quiero decirles que no dejemos pasar este momento de retomar lo que somos y quiénes somos. Y este proyecto no es un proyecto individualista, es un proyecto donde cabemos todos. Como bien dicen los zapatistas, buscamos un mundo donde quepamos todos. Me hubiera gustado compartirles mucho más.
El tiempo es un tirano, ya nos está haciendo señales.
Perdón, es nuestro tiempo. Pero un placer y un gusto estar aquí. Quiero decirles con este cierre. En Milpalta no se necesita invitación. Si ustedes quieren conocer las tradiciones, la forma en que nos organizamos y cómo vivimos, vayan el Día de Muertos a una mayordomía o en la fiesta patronal. A la casa que ustedes quieran, serán bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias.
Dos minutos para despedirnos, por favor.
Gracias por la invitación. Me despido. Yo amo México. Yo amo la Ciudad de México. Yo amo Milpalta. Yo amo a todos ustedes. Gracias.
Gracias, maestro. Por favor.
Bueno, yo quisiera agradecerle a las compañeras aquí presentes, Edith Arrieta y a Magdalena Zamora, su asistencia y su participación. También agradecerle a los 12 pueblos de Milpalta, los nombro rápidos: San Salvador Cuautenco, San Pablo Totepec, San Pedro Atocpan, San Bartolomé Xicomulco, San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Agustín Otenco, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac, San Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecomitl y Villa Milpalta. A todos y todas muchas gracias. Los invitamos a que visiten nuestra comunidad. Nuestra delegación es hermosísima. Y bueno, ya no quedó tiempo más para poder platicar acerca de muchas otras cosas, pero no será la única y la última vez que estemos aquí. Invitamos a todos a participar, en que hagamos historia, a que seamos parte de ese cambio. Y vamos a ganar.
Así será. Muchísimas gracias. Ya no voy a decir todo lo que tengo que decir de nuestro final, porque ya estamos rápidamente. Nada más les agradezco a todos los que nos hicieron favor de escucharnos, y los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más, de nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, ya saben, desde la hermosa Mérida. Y rápidamente, ingeniero, unos saludos para que no se queden ahí fuera. No, de Eli Matamores, nos manda saludos desde Los Ángeles, California. Gabriela Díaz comenta: me gustaría que explicaran cómo llenar las boletas electorales, ya que anda circulando información, poner AMLO con letras grandes en toda la boleta, y eso sería voto nulo.
Claro.
¿Y cómo cuentan los votos en una coalición? Esther Salas nos manda saludos, Teresa Melchor Díaz, Gabriel Tapia y Lolita López. Pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero claro que sí, miren, a la siguiente, mis compañeras que vengan en el siguiente programa de Hoy en Ocho, con todo gusto le pasamos esta información, y si no, yo me comprometo a resolverle esta duda que tienen. Pues ahora sí, nos despedimos, muchísimas gracias, ya saben, nuestro amigo que está aquí con nosotros, nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Gracias.
Jenke.